Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. La sociedad civil cubana reclama que la ayuda internacional se entregue directamente al pueblo sin tener al Estado como intermediario. Adrián Reyes con más detalles.
Líderes de la sociedad civil independiente y activistas cubanos reclaman que la ayuda internacional se entregue directamente a los damnificados por el huracán Irma y que la distribución no esté a cargo del Estado.
Evidentemente el régimen siempre se ha quedado con una gran parte de las ayudas y las usan para sus intereses, ¿no? Incluso la dosifican para que vayan por las vías que ellos quieren reforzar, ¿no? El Partido Comunista o las llamadas organizaciones de masas, ¿no? Es evidente que debe buscar un mecanismo para que esa ayuda llegue directa al pueblo. Creo que en este momento una de las pocas instituciones que tiene un alcance nacional es la Iglesia Católica.
Así dijo Antonio Rodiles, líder del proyecto alternativo Estado de SATS, mientras el villaclareño Jorge Luis García Pérez Antúnez, del Frente Nacional de Resistencia Cívica.
Yo creo que hay pruebas más que suficientes para no confiar en la buena voluntad del régimen cubano. Yo creo que cualquier ayuda que se envíe a damnificar de ciclones y de catástrofes puede ser enviado directamente al pueblo o a instituciones que puedan repartirlo de manera equitativa, sean instituciones de derechos humanos, instituciones de la iglesia.
De acuerdo a la cuentapropista capitalina Rosario Morales,
ellos dan un poquito para taparle la boca a la gente. Ahora han cogido por llevar por los barrios a la colmenita. Un día llevan la colmenita para que los niños de Colima se rían. Bueno, y el resto del tiempo, el resto de la semana, el resto del mes, siguen los niños con la misma tristeza.
María Isabel Rodríguez Lobaina, residente en Baracoa, cuenta lo que pasó con la ayuda tras el paso del huracán Matthew.
Y aquí a la población le llegó muy poca. Los colchones fueron a parar, no se sabe. Lo suponemos, lo cogieron para reparar los hoteles. Y le informaron a la población que iba a haber una ayuda de alimentos por 6 meses. En resumida cuenta, nada más dieron 3 y no dieron todas las cosas que se debían de la ayuda.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Los venezolanos siguen con mucha atención lo que se discute sobre Venezuela en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Aymara Lorenzo con más detalles.
Varios venezolanos entrevistados por Martí Noticias tienen expectativas sobre la actuación de la ONU.
Estamos en dictadura, están pasando hambre, no se consigue nada, lo que consigue está extremadamente caro.
Creo que lo que está a la vista no necesita anteojo, hasta el dinero nos controlan. Ya no puedes sacar ni siquiera lo que tú quieres de tu dinero del banco.
Hace poco se me acaba de morir un familiar porque no tenía medicamentos, porque no se conseguía, había que rogar para conseguir los medicamentos. La inseguridad, represiones y tal, tanquetas y demás, y hace 2 días me acaban de robar equipos de trabajo. ¿Dónde está la calidad de vida del venezolano?
Estamos en dictadura, desde hace rato, mi amor. Tenemos 18 años en dictadura, no necesitamos más.
La Asamblea General de la ONU tiene lugar justo cuando gobierno y oposiciones hacen intentos por sentarse a dialogar.
Hasta hace poco tiempo atrás, nosotros defendíamos mucho la tesis de que todo gobierno que llegaba al poder por la vía electoral era automáticamente un gobierno democrático. La crisis venezolana y la atención internacional ha permitido evidenciar que eso no es verdad, que democracia es mucho más que elecciones, que se requiere cumplir con muchas otras condiciones para que realmente se pueda hablar de democracia como forma de vida, no solamente como forma de gobierno.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martí Noticias.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que ya decidió si saca o no a Estados Unidos del pacto nuclear de las potencias nucleares con Irán del 2015, pero no reveló su decisión. Horas después de las palabras de Trump a los reporteros, el secretario de Estado Rex Tillerson, quien dijo que no se había enterado del comentario, defendió al presidente. Tillerson dijo además que ya había expresado las reservas de Estados Unidos con el acuerdo en una reunión con otros signatarios del acuerdo con Irán el miércoles por la noche en Naciones Unidas. Estados Unidos agrega que las pruebas de misiles de Irán y su respaldo a grupos militantes y al presidente de Siria van en contra del espíritu del acuerdo. Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exida Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Es viernes, no se te puede olvidar, porque es la semana viernes. Va subiendo la cuesta.
Sí. Buenos días, Victoria Ruiz Labrí.
Muy buenos días, aquí arrancando, porque ya ustedes saben que mi día es el de mañana.
Ya viene
pero así
llegando.
Así todo, amiga. Yo he estado toda la semana y estaré la que venga, puesta en función de levantarles el espíritu, de darles esperanza, de darles fe. ¡P'alante! Como decimos los cubanos.
Así es. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Y bueno, como dijo Vicky, estamos para darles esperanza, subir el ánimo y también darles un poco de consejos después del paso del huracán Irma, que ha afectado a tantas familias en Cuba. Así que hablemos sobre el dolor emocional, ¿no? Todas estas emociones, preocupaciones, tristeza, cómo sanarnos y cómo enfrentar este tipo de situación tan difícil.
Bueno, las amigas cuando me escuchan ahora hablar de dolor emocional, ay, Vicky, por favor, esto es rabia, frustración, ganas de salir por el techo, se me mojaron los colchones, perdí esto, perdí lo otro, amiga. Sí, es verdad, pero eso tiene un nombre científico. Tenga remedio o no tenga remedio, usted está sufriendo y eso es dolor emocional. Y aunque tenemos derecho a estar triste, es importante que no nos acomodemos a ese dolor y que sepamos mirar hacia adelante y además a ponernos una meta. Que ese dolor tenemos que superarlo. Las mujeres cubanas, amiga, hemos superado montones de cosas. Yo siempre digo que el tronco de la familia cubana está en las espaldas de las mujeres de la
mujeres,
casa.
Claro.
Y este dolor y este sufrimiento y esa frustración es una actitud que lejos de hundirnos nos va a llevar a crecer. Y es que el dolor emocional es la herida que nadie ve y que más tarde se tarda en curar. Todos nosotros tenemos alguna más o menos. No crean que vivir aquí en el exilio es fácil. Sin embargo, lejos de verla como derrota o símbolo de debilidad, debemos aprender a reconocer como parte de nuestra existencia lo que estamos pasando. A lo largo de nuestro ciclo de vida, todos hemos experimentado triunfos y decepciones. Nadie, amiga, es inmune al sufrimiento, pero solo unos pasos son capaces de transformar ese sufrimiento en un aprendizaje. Mi abuela me decía todos los días, hay que aprender porque el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra. Y, amigas, no somos nuestras derrotas ni nuestras pérdidas. Somos una persona que ha logrado mirar cara a cara la adversidad. ¿Para qué? Para hacerle frente y avanzar. ¿Eso a qué cubana? No lo sabe. Aunque esto es algo que nos cuesta mucho descubrir a veces, ¿Por qué? Porque el dolor emocional siempre duele y siempre nos recuerda dónde está la cosa, dónde está la herida. Ese dolor emocional nadie lo ve y todos lo escondemos. Es la vida que suele haber en todo ser humano, pero que hay dos tipos de personas. Aquellas que interiorizan su dolor y van gestionando día a día con valentía y superación personal. Esas son las personalidades que no se dejan vencer y que guardan sus cicatrices sabiendo que son parte de su vivencia y de lo que han aprendido. Luego están las otras que han hecho de su dolor emocional un rencor personal. Se sienten tan lastimadas, tan aplastadas, tan heridas, que generan malestar a quienes están a su alrededor. Han dejado de confiar en ellas mismas y en los demás y ven el día a día como negativo. Suele decirse que quien no ha sufrido no sabe cuál es la vida. Amiga, aquí todos hemos perdido. Yo sé que la pérdida de todos ustedes en estos momentos después del huracán Irma son pérdidas que ustedes ven terribles, irreparables. Han perdido techo, han perdido casa.
Pero es que lo material a veces tú tienes que tirarlo a un lado y pensar que están vivos y que están ahí.
Pero
y que
también,
poco a poco todo vuelve a coger su nivel.
Su nivel. Pero bueno, sí. Vamos a ponernos los zapatos de esa familia.
Yo claro que cuenta. Me pongo, claro porque, que me pongo. Porque, uno oye, pierde y uno duela.
A ver, tú, que tuviste dos hijos en Cuba.
Ah, horrible.
¿Cuánto te costó resolver un colchón para tus dos muchachos?
Mandarlo a hacer, porque no te lo venden. Claro. Mandarlo a hacer.
Y a ver quién te lo hacía.
Lo que pasa es que, o sea, si tú estás consciente, estamos vivos, tenemos salud, eso es lo más importante. Pero es muy normal tú tener estos momentos en que tú te desesperas y dices, sí, estoy viva, pero no tengo que comer, no tengo techo, no tengo colchón,
no tengo agua, no tengo espacio.
Es normal desesperarse.
El ser humano es complejo, a veces lo tenemos todo también y nos quejamos y pensamos que estamos peor. Y cuando miramos al lado decimos, bueno, vamos a callarnos porque aquello
está más malo
que lo que estamos viviendo.
Y entonces a veces, ¿qué hacemos nosotros? Ese que está al lado mío está más chivado que yo. Y entonces yo que me sentía más chiva de lo mío, le doy al otro.
También.
Porque eso es una reacción que también tenemos en Cuba. Aunque esa que tú tengas al lado, mi amiga, sea la presidenta del comité y te haya hecho cuadrito, así, la vida te la haya hecho un yogur, pues hay que tirarle en estos momentos un cabo porque es que estamos pasando momentos muy duros. Pero bueno, vamos a volver a ese dolor que es una herida interna, que de no gestionarla de forma adecuada puede traducirse en una enfermedad. A lo que lo llaman los médicos somatizar, es decir, cuando un problema emocional nos supera y todo nuestro organismo sufre las consecuencias al punto de sufrir dolencias que suelen ser las más comunes y que no sabemos. Por ejemplo, dolores de cabeza, que sé que muchas tendrán, problemas musculares, dolor de estómago, malas digestiones, ansiedad, mareos, náuseas. Todos de alguna forma hemos pasado por épocas difíciles en que el sufrimiento ha pasado de pensamientos desagradables a nuestro envoltorio físico, al cuerpo, que uno dice, hey, ¿por qué me está doliendo tanto la cintura y la espalda si yo no hice fuerza? No, amiga, es la depresión, es la presión que usted tiene. Es inevitable, pero eso no significa que debamos rendirnos de ese malestar emocional. La vida sigue su curso, como decía Exilda, y merecemos seguir respirando, seguir ilusionando y teniendo esperanza. Ahora, ¿cómo hacerlo? Lo primero que se tiene que entender es que si tienes todo el derecho a llorar, llora. Y a sentir ira, es normal. Pues eres una persona y necesitas canalizar tus emociones. Jamás sigas el consejo de esta gente que te dice, no llores, mira hacia adelante, olvídate de todo. Haz como si no hubiera ocurrido nada. Mentira, amiga. Tienes derecho a tener rabia, a tener ira y a llorar. Volver el rostro a lo que nos hace daño es algo que tienes que decir, no, jamás. A tu enemigo hay que mirarlo cara a cara, entenderlo y saber que por qué te ha hecho daño. Para cerrar una etapa, pues necesitamos entender y comprender y no huir. Si a mí se me acabó el techo, tengo que mirarlo. Tengo que decir, ahora lo que tengo que hacer es salir, como decimos los cubanos, a luchar cómo arreglar ese techo. Llorar es algo necesario. Y además dicen que para la mujer es muy saludable. En algo la naturaleza ha sido sabia, que siempre nos está tirando duro. Bueno, pues dice que mientras nosotras, que nos critican y se burlan que lloramos, dice que mientras más llora la mujer, le es más saludable. Al igual que sentir rabia, todos reciben el desahogo emocional y uno vive ese momento y se siente como que uno bajó, que se bajó presión, que se descargaron la batería. El desahogo emocional no debe extenderse también más allá de 2 semanas. En caso de pasar todo un mes llorando y dejándonos llevar por las emociones negativas, corremos el riesgo de caer en una depresión. No solo tienen ustedes derecho a priorizarse, ustedes, porque siempre aquí lo decimos, las mujeres somos la familia, los muchachos, los suegros, el marido, no, un poquito ustedes. Y también tienen obligación de permitirse qué quieren y qué necesitan. No necesitas tiempo a entender lo que te ha golpeado. Está ahí. Ofrécete como mínimo 1 semana para poderlo sentir, para poderlo sufrir. Necesitas sentirte útil. Toma tus propias decisiones y marca tu nuevo objetivo. Necesitas ser feliz. Es posible que haya cosas que no tienen remedio y que debas dejar atrás. Pero tienes, como decía Michelle, tu familia, tus hijos, tu marido, todos están con vida. Es momento de ahora de reflexionar, de la que es creyente, agradecer y tomar decisiones. Nos pasamos grande parte de nuestra vida marcándonos como prioridad el encontrarnos a nosotros mismos, el conseguir cosas materiales. Ahora que ya has tenido tu experiencia, que has obtenido tu aprendizaje, porque yo sé que ha sido un aprendizaje muy duro y que han vivido un dolor emocional duro también, es momento de arrancar, de reinventarte. ¿Sabes cómo eres? Plantéate ahora qué tipo de persona de ahora en adelante vas a ser, porque tú sabes que eres valiente, que eres capaz de alcanzar tus sueños y lo que necesiten. Para reinventarnos necesitamos alimentar las esperanzas y también las ilusiones. No podemos perder las ilusiones. Nunca es tarde para hacer cambios, para coger de nuevo un camino. Así que rodéate de las personas que están a tu alrededor, que son la gente que tú quieres, personas que favorecen tu crecimiento personal, que te ayudan, que a muchas no te ponen muro y que te ayudan también a levantar la autoestima. Porque cuando una madre loca en estos momentos cosas, por ejemplo, para un muchacho que va para la escuela y que tú sabes que no le van a dar comida en el almuerzo en el colegio, por ese pancito que tú le consigues, ¿qué? Lo va a llevar porque tú lo conseguiste, amiga. Eso te levanta la autoestima. Y el dolor emocional lo ha superado. ¿Con qué? Con una ilusión, con un logro. Es un aliento y una esperanza que tú, que eres el centro de esa familia, estás teniendo. Así que piensa, ya te dije, tenemos derecho a llorar, amiga. Tenemos derecho a saber que tenemos rabia, que tenemos ira y que vamos a sufrir. Pero no podemos dejarnos caer en ese agujero, porque vamos a caer en depresión.
Y yo creo que reconocer eso de tengo ira y sentir la ira y pasar por todas esas etapas que tú necesitas, te ayuda a sanarte al final.
Y lo que más me gustó es que siempre las mujeres nos dicen que somos lloronas, que somos rabiosas.
Ay, pero tú sabes que a veces llorar es bien bueno.
Los señores cabezones de la ciencia dicen que a las mujeres llorar nos hace bien.
Claro.
¿Y a ellos?
Bueno, no, acuérdate que ellos,
bueno,
se,
yo no sé, yo
ellos
no sé
se aguantan,
ellos, ¿verdad?
Ellos pero... se aguantan y no lo hacen, pero nosotros dicen, los cabezones, que
yo pienso que cada cual
no
que canalice de una manera o de otra el dolor emocional o el dolor que tenga de cualquier tipo, yo creo que es bueno para la salud y es bueno para el cuerpo. Y eso de que los hombres a veces se esconden y lloran,
es la sociedad,
pero ellos no son robots, así que yo pienso que también sufren de dolor emocional.
Tienen derecho
a tenerlo.
Son muchos años que el hombre no llora. Los padres cuando crían al chiquito pequeño que se calle, oye, te caíste, te diste un trastazo, oye, cállate la boca, tus hombres no lloran. ¿Pero por qué? Pero bueno, si ya tenemos la fama de lloronas, si ya tenemos esa fama, amiga, hay que aprovecharlo. Sí, llorona, ¿y qué? Y después que lloró, como dije yo,
es catarsis.
Así ya, ay, descargó sí. Las pilas. Uh-huh. Michelle es muy fina, catarsis, ¿no? Descargamos las pilas y además sabemos que es para adelante. Hay que pelear. Hay que pelear. No nos queda de otra.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Bueno, pero primero nos llegó un correo electrónico de nuestra amiga Chu Jong en Corea del Sur. Es muy sencillito, ella dice: hola, amigas, la vida es dura. Pues sí.
Muy dura.
Sí lo es, pero tratamos de enseñar, de informar, de compartir ideas de cómo enfrentar lo dura que es la vida. La vida es dura. México, ese terremoto terrible, Puerto Rico, ese huracán terrible. Cuba, ese huracán terrible. Santa Cruz, Barbuda, Dominica, todo. San Martín, etcétera, etcétera. Sí, la vida es dura. Pero bueno.
Pero aquí estamos, que es lo importante.
Eso es lo importante. Bueno, ¿cómo? Se habla mucho de que se están perdiendo los valores en todas las sociedades. Entonces, vamos a ver cómo criamos a un niño con buenos valores. Y cuando hablamos de valores, solemos pensar en cuestiones un poco abstractas, ¿no? Pensemos entonces en diferentes estrategias para que los niños reconozcan que es importante tener valores. Por ejemplo, ¿cuál es su actitud ante los niños que son relegados en la escuela? ¿Cómo entiende usted la puntualidad? ¿Cuál es su modo de aceptar o rechazar invitaciones? En este tipo de decisiones cotidianas, decisiones sencillas, se traducen los valores que vamos a enseñar. Cada una representa una oportunidad magnífica para poder pensar los valores que queremos que nuestros hijos reproduzcan y los que no. Entonces, es eso que dicen que hay que lo que importa es las acciones y no las palabras, eso es lo más importante de lo que les voy a decir. Primero, usted debe mostrar empatía. La compasión es la base de los valores, ya sea compasión por uno mismo como por el resto de los seres vivos. Eso será el sostén de los buenos valores. Para llevarla adelante, primero hace falta pensar la empatía. En este sentido, cabe aclarar que la única forma en la que nuestros hijos pueden aprender a ser así es recibiendo empatía de nuestra parte. Es decir, si nosotros no lo somos y no nos comunicamos con amabilidad, entendiendo los sentimientos del otro, difícil que el niño aprenda a tener empatía. Usted tiene que prestar atención al ejemplo. Aquello que los niños más captan es lo que hacemos. Y a veces pensamos que ellos no están pendientes. Ellos
están en todas.
Son unas esponjas y lo agarran todo. Usted los ve mirando hacia la derecha, ellos saben lo que está pasando en la izquierda.
Ellos saben cómo tú eres.
Totalmente. Por ejemplo, si usted le dice al niño que en el deporte lo que importa es el ejercicio, el trabajo en equipo y la diversión, usted no le puede preguntar después al niño por qué fue que tu equipo no ganó y emitir juicios sobre ello y enfogonarse porque el equipo del niño no ganó, porque usted le dijo que lo importante era el trabajo en equipo, no era el ganar. No podemos olvidar, ellos lo observan todo, cada gesto, cada acción es para nuestros hijos un ejemplo a seguir. Queda en nosotros reflexionar sobre el modelo que le estamos mostrando. Hay que hablar sobre los valores y su importancia. ¿Por qué cree que deben comportarse con respeto ante sus compañeros de escuela y la maestra? ¿Qué piensa sobre la integridad? ¿Tenemos obligaciones con respecto a nuestros vecinos? ¿Podemos dirigirnos al otro de cualquier manera? Ayudar a nuestros hijos a interpretar el mundo que nos rodea es definitivamente una responsabilidad que los padres tenemos que asumir. No se debe caer en sermones. A ningún ser humano le gusta que lo sermoneen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué caemos tan seguido en esta práctica con nuestros hijos? Hay que intentar hacerles preguntas para que ellos solos puedan darse cuenta de las implicaciones de las decisiones que tomaron. Obviamente, esto no va con todas las edades. Tú no vas a hacer eso con un niño de 2 años, de 5 años. Esto ya es para los más grandecitos. Si aún son muy pequeños, para llevar adelante este ejercicio, actúe de guía y comparta su opinión. Tengan conversaciones sobre, qué sé yo, una situación que se dé en la escuela o en la calle. Converse con el niño. Bueno, esta es mi opinión sobre lo que sucedió. Esta es mi opinión sobre las acciones que tomaron las personas en esa situación. De esa forma, los niños aprenden realmente la lección y usted tiene la posibilidad de generar una conexión mayor con ellos. También hay que reforzar la expresión de valores. Cuando usted vea que su hijo demuestra buenos valores en determinadas acciones, reconózcalo, felicítelo por una acción buena. En el momento en que se lo hacemos saber, estamos reforzando aquellos valores que creemos que tienen importancia. Y por último, impulse la participación en la comunidad. No son pocas las personas que aportan un trabajo significativo, pero invisible, en nuestra sociedad. Si ayudamos a nuestros hijos a reconocerlo, los estamos impulsando a que ellos también valoren este tipo de aporte desinteresado a la comunidad. Trabajos en la iglesia, en organizaciones comunitarias, son excelentes ejemplos de este tipo de participación. Y por último, enséñele el compañerismo. En este punto es importante pensar cómo te gustaría que el niño entendiera el juego, el trabajo en equipo y demostrarlo en acciones. Así que
ya. Y eso no es de un día para otro. Y eso empieza, no, como decimos nosotros, desde la cuna hasta el final.
Entonces uno tiene que saber primero cuáles son los valores que son importantes para ti, también para la unidad familiar, y por qué esos valores son importantes. Y una vez estén claros para ti, tu esposo, tu núcleo familiar, ¿no? Entonces tú tienes que ser el ejemplo para entonces también transmitírselo a tus hijos. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @ConVozPropiaRM. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y otros temas. Así que quédense por ahí, no se vayan.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo todo. toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com. El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
El revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar. Espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Primera Plana, un programa que a través del contacto directo con sus protagonistas lleva a Cuba lo que sucede en el mundo iberoamericano. Conducido por Juana Itza.
Hoy en nuestra revista informativa, algunas de las principales informaciones producidas en los últimos días.
Primera Plana. Escúchelo de lunes a viernes a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del filósofo Luxun, un filósofo chino que dijo: la esperanza no es ni realidad ni quimera. Es como los caminos de la tierra. Sobre la tierra no había camino. Han sido hechos por el hombre al caminar. A mí me encantó porque es que a veces nosotros pensamos que la esperanza es eso que nos cae del cielo. Es un poco poner también de parte de uno, amigos. Voy a repetirlo. Escritor chino, filósofo, Luxun, que dijo: la esperanza no es ni realidad ni quimera. Es como los caminos de la tierra. Sobre la tierra no había camino, sino los pasos que dieron el hombre al caminar.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries, es viernes, así que sueña en grande. Si tienes a tu lado quien te apoye, todo va a ser posible en el día de hoy. Tu labor será elogiada y reconocida por todos. En estos momentos debes decidir los caminos que más te convienen, el del bienestar de tu familia o si dedicas tu tiempo a un proyecto laboral que promete ser muy bueno. Los números de suerte de Aries: el 11, el 41 y el número 50. Tauro. Te sentirás ahora más fuerte emocionalmente y mejor orientada. Comprenderás que tu vida, aunque siga nuevos rumbos, va a cambiar para tu bien. No quieras tener más de lo que necesitas, Tauro. Evita tener más deudas. Tomas riesgos calculados para aventurarte en ese nuevo negocio que ronda en tu cabeza. Los números de suerte de Tauro: el 9, el 16 y el 41. Géminis. Mucho cambio en tu alrededor, no te va a faltar lo básico, el amor incondicional de aquellos que te quieren mucho, dinero no ganado por ti, llegará sorpresivamente, solo el miedo excesivo a lo que nunca ocurrirá te va a cambiar emocionalmente, pero recibes ayuda cuando más la necesitas y de quienes más tú necesitas. Los números de suerte de Géminis: el 9, el 16 y el 22. Cáncer. Muchos dependen de ti en estos momentos y tú vas a seguir ayudando en la medida que tú puedas. Tu filosofía de vida cambia y tu fe, pues, más fortalecida. Vas a estar más segura, más confiada o más confiado de todas tus de todo lo que tú quieres en la vida, tus decisiones. Y hoy tus talentos y habilidades se van a resaltar y vas a recibir elogios y ganancias. Cáncer, perfecto. Números de suerte: el 8, el 28 y el número 12.
Y seguimos con Leo. Leo, tu mente influye grandemente en tu salud física y es muy importante que tomes las cosas con calma y no dejes que el trabajo y las preocupaciones te agoten. Saca tiempo para tu siesta y tu cuidado personal. Si no puedes, pues terapia, meditación y busca distracción, Leo. Números de suerte: el 9, el 14 y el 18. Virgo, le demostrarás a todo que no es fácil vencerte. Ten fe. Virgo, que ya que tu vida ha comenzado a cambiar hacia lo positivo, sabes que lo lograrás. La estabilidad en la misma en ti comienza a lograrse, tanto a nivel financiero como en el aspecto emocional. Serán muchos los que envidien tu poder de recuperación. Números de suerte: el 10, el 1 y el 20. Libra, la energía de los planetas trabajan a tu favor y esto hace que te sientas más aliviado en el campo financiero. Muchas dudas e inseguridades salen de tu mente. Te sentirás más contento y con deseo de disfrutar más. Te llegó el momento de recoger lo que has cosechado, Libra. Números de suerte: el 11, el 45 y el 7. Escorpión, hazlo todo con mucho amor y expandirás tus posibilidades de éxito. Las experiencias pasadas en el amor te han dejado más sabio. Ahora estás más maduro y sabes lo que te conviene. Busca la compañía de signos de agua como tú, ya que tendrás una fuerte influencia en tu vida. Números de suerte: el 3, el 15 y el 17.
Continuamos con Sagitario. La energía de las estrellas hará que te involucres románticamente, aun cuando no tengas ningún plan para hacerlo. No descuides tus asuntos personales. Hay muchas cosas buenas a tu alrededor y disfrutarás de todas ellas. El amor te busca y dará contigo por más que te escondas. Los números de suerte de Sagitario son el 25, el 8 y el 17. Capricornio. Es momento de buscar nuevas alternativas y seguridad en todo lo que quieres realizar. No te pongas presión y estudia bien el terreno por donde caminas. El trabajo en conjunto será lo mejor para realizar con éxito cualquier tarea, negocio o proyecto que estés llevando a cabo ahora. Los números de suerte de Capricornio son el 33, el 1 y el 4. Acuario, espera, siéntate a ver cómo se desenvuelve todo a tu alrededor. No te quieras imponer o forzar situaciones en tu vida personal, ya que no llegarás a ningún lado. Todo lo que tenía que pasar ya pasó. No es buen momento para corregir, enmendar, cambiar o volver a empezar. Los números de suerte de Acuario son el 5, el 16 y el 50. Y por último, Piscis, haz un examen de aquellas cosas que te deprimen y te controlan para que las elimines de tu vida. Tus relaciones amorosas serán sacudidas, ya que verás la verdad. Evita decir algo fuera de tono en momentos de discusión que pueda herir los sentimientos de tu pareja. Los números de suerte de Piscis son el 31, el 24 y el 3. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche, fue 082. 082. El de la mañana, 762. 762. El pick 4 de la noche fue 9754. 9754. Y el de la mañana, 6445. 6445. Y nos escribió nuestro amigo Jesús. Dice, buenos días, muchachitas. Tiempo sin escribirles, pero aquí estoy. Vicky, escuchándote, me acuerdo de algo que leí hace tiempo que dice, hay un orgullo legítimo, decir esto lo he hecho yo.
Así mismo.
Espero que te guste.
Qué rico es eso, es verdad, Juan. Me encantó. Pero es que todos sentimos eso cuando hemos logrado algo así, que no nos cayó del cielo, que lo logramos. Oye, es una satisfacción.
Sí. Y bueno, nos escribió de nuevo este Shuyong y dice, así se lo dije a ustedes todos los días, la situación del Caribe y México está empeorando y me duele mucho. Sí, Shuyong, a nosotros también. Mucha gente pasando mucho trabajo y muchos momentos muy, muy difíciles. Bueno, vamos a hablar para esas amigas que quisieran tener su bebé, pero dicen, ay, pero es que yo tengo miedo. Yo le tengo miedo a esto del embarazo, le tengo miedo a esto del parto. Bueno, que yo creo que es normal, ¿verdad?
Es lógico.
Pero quizás hay miedos que son, pues, normales, pero entonces hay miedos que ya son así como exagerados y fobias.
Fobia.
Y puede ser que la mujer diga, pues no lo voy a hacer y se prive de esa experiencia.
Sí, que no habremos contribuido nosotras las mujeres cuando tenemos hijos a también levantar esa bola de nieve.
Hay algo de eso, ¿sí? Por ahí, sí. Y okay. Es una fobia que se llama tocofobia.
¿Tocofobia? ¿Eso no sería fobia que me toquen?
No, es el temor irracional al embarazo, al parto.
¿Tocofobia?
Se llama tocofobia.
Dímete. Es que, oye, las que somos madres saben lo que nos toca.
Es o no queremos que muy nos bien. Toque okay. También. Bueno, mira, esta fobia está afectando el 14% de las mujeres en todo el mundo, según un nuevo estudio de una revista médica que tiene que ver con obstetricia y ginecología, por supuesto. Y las mujeres confiesan, las que los padecen, que ver mujeres encintas, ver mujeres embarazadas, pues las aterra. Solo hablar del embarazo, pues ya están mal. Del parto, se ponen a sentirse muy mal. Bueno, ponerse nerviosa, como bien dijo Michelle, ante la idea de tener un niño, de tener a alguien nuevo ahí en una cunita al lado tuyo llorando constantemente, pues eso tiene sus consecuencias y a veces nos aterramos un poco, pero ya cuando pasa de esto, pues ya es una fobia que lleva como nombre, como les dije, tocofobia. Y entonces hay una técnica que se llama hipnoparto, y es un método que enseña a afrontar el momento de dar a luz con técnicas, pues supuesto, de autohipnosis, de relajación, de respiración. Y son técnicas específicas para estas mujeres que padecen de tocofobia. Hay mujeres que tienen que asistir a veces a esta terapia dos veces por semana, incluso más, depende de hasta cuándo llega esta fobia. Y bueno, está esto que va. Hay gente, amigos, familiares que les dicen, pero ¿por qué tú estás así? No es algo grave, tú estás exagerando, ¿por qué tanto miedo? Hay una de las que dio una entrevista y dijo que ella no quiere salir embarazada porque le parece que va a tener un alienígena dentro.
¡Ay, qué horror!
¿Cómo es?
Sí.
Esa no está, no tiene tocofobia.
No, esa está muy por encima.
Esa tiene guayabito en la azotea.
Pero ¿qué pasa? Estas mujeres comienzan a reducir todo tipo de contacto con sus esposos porque no quieren salir embarazadas. Si él, por ejemplo, ya llega el momento en que son una pareja formal y lo han decidido, pues entonces esta mujer siente tanto miedo que es capaz de engañar y decir que no quiere, que por favor, yo no puedo ahora. Pero a veces no da las razones suficientes. Y a veces la gente piensa esto, que está exagerando y que bueno, que no, que está mal y que sí, está loca, pero tiene que tener un hijo porque sí, porque la sociedad te lo impone y te lo está diciendo, que ya estás en una edad en que lo debes tener. La que ofrece las terapias estas en Reino Unido dice que hay cada día más mujeres que están sufriendo de esto y que está muy ligada a los problemas de ansiedad, que desgraciadamente con todo lo que está pasando en el mundo va en aumento, porque está de todo, desde las que no quieren tenerlo porque tienen este miedo irracional o de las que no quieren tenerlo por las cosas que suceden a diario en la vida y porque no quieren enfrentar a sus hijos a todas estas situaciones y no quieren que sufran. Pero bueno, según los datos más recientes de la Fundación de Salud Mental, se han reportado en el mundo muchísimos casos de ansiedad. Ha llegado a un punto de que haya hasta este momento más de 8,2 millones de personas que están sufriendo de ansiedad en el mundo. Por favor, tanta gente ansiosa con todo lo que está sucediendo, con todo lo que está pasando. Y bueno, hay mujeres que han ido a estas sesiones y de ahí entonces sí, ya han superado todo este miedo. Y dice, fíjate Vicky, lo que tú estás diciendo es verdad. Dicen que una de las causas de que muchas mujeres sufran esta fobia está dado quizás por las propias mujeres que le cuentan a las amigas los horrores que han vivido durante el parto, las consecuencias del parto, las cosas que refleja la televisión. A veces en la televisión ponen cada documentales, entonces nos ponemos a mirarlo, imágenes que son desgarradoras, imágenes horrorosas, y entonces estas mujeres comienzan a tener todo esto. Una de las muchachas que va a la sesión de hipnoparto dice que comenzó con tocofobia cuando una amiga tuvo un parto y le contó que estuvo 6 días inducida para poder parir.
Figúrate tú las historias.
La historia que le hizo, bueno, y experiencias como esta comenzaron a fijarse en su mente hasta el punto de que ella embarazada no aceptaba, ya embarazada no aceptaba la idea de que pudiera tener un hijo. Existen dos tipos de tocofobia, por si no bastaran. La primaria, que afecta a aquellas mujeres que nunca han estado embarazadas, y la secundaria, que es a las mujeres que ya hemos tenido un parto, pero ha sido un parto tan malo que hemos
han quedado traumatizadas
totalmente y hemos desarrollado el temor a que esto se repita. También está el caso de las mujeres que han sido víctimas de abuso. Muchas de las mujeres que van a estas sesiones dicen que han sido víctimas de abuso y que entonces no quieren llegar a tener una relación con su esposo para parir a una hija o un hijo que quizás pueda ser abusado en el futuro. Todo tiene una consecuencia en este mundo. Existe un discurso negativo sobre el parto que alimenta el miedo, que ha sido creado, como les digo, por la forma en que los programas de televisión, las películas y las revistas retratan el parto, que el parto es natural, cada cual tiene sus características propias, cada uno es un ser humano, cada una tiene un cuerpo, pero si tú te pones a mirarlo y piensas, si estás embarazado, quieres salir embarazada y comienzas a ver todo esto, pues te va como quiera a chocar un poco, ¿verdad? Pero bueno, las técnicas de autohipnosis, relajación, visualización y respiración mantienen a raya todos estos temores de las mujeres para que no tengan este pánico tan grande. Así que para que ustedes vean, en este mundo existen todo tipo de fobia. Las mujeres que tienen miedo irracional al parto, a salir embarazadas, padecen de tocofobia. Y si alguna está escuchando esto y tiene este miedo tan irracional, se lo ha comentado a su pareja o a su familia y les dicen, no, tú estás exagerando, pues puede visitar a una psicóloga, un psicólogo, contarle a su ginecólogo cómo se está sintiendo en estos momentos. Más si está embarazada en este tiempo. Tú sabes que yo leí un artículo donde dice un porciento muy alto de mujeres que están embarazadas durante huracanes y tormentas, pues comienzan a presentar dolores de parto en este momento por la ansiedad en que están viviendo, por la situación en que están viviendo. Y entonces el parto se vuelve más traumático. ¿Por qué? Porque no están las condiciones, los hospitales no tienen luz.
O quizás no pueden llegar al
hospital. No pueden llegar al hospital, no tienen agua. Déjame decirte, como yo siempre les cuento a ustedes, yo pasé el famoso huracán Ike, que fue terrible. Yo tenía 7 meses de embarazo, 7 meses, y yo dije, me da algo. Por favor, me va a dar algo si yo tengo que correr para un hospital porque no había luz en todo el pueblo. Se estaban cayendo los árboles, aquel viento era terrible. Fue terrible, pero
además, tú sabes cómo funcionan los hospitales.
Claro, pero tú sabes cómo es la conciencia de uno, que yo comencé a sentirme mal. Yo comencé a sentirme que yo estaba casi ya
al parir,
porque es la ansiedad que lleva todas estas situaciones traumáticas, como tú lo dices, el dolor este emocional por el que tú estás pasando, y tú piensas que sí, ay Dios mío, voy a parir en este momento, es duro. Así que si ustedes tienen todo esto y están pasando por esto, quizás están embarazadas, han sufrido todos los embates de Irma, no le pongan Irma a la niña que vayan a tener.
Ni María tampoco.
Ay, por favor, no se pongan
Entonces, pues mira, vayan a su ginecólogo y explíquenle todo lo que está pasando, porque quizás en este momento tengan tocofobia y tengan miedo a parir.
Pero espérate, yo quiero saber el final del cuento de Exilda. ¿Diste a luz en el...?
No, okay. No.
Se aguantaba, tenía 7 meses. Tenía, de Brenda. Okay.
De Brenda.
Brenda nació con 9 meses.
Brenda nació normal y muy bien en diciembre. Un día que no me gusta recordar. Un día que no me gusta recordar, hay chismes, pero bueno, es el 2 de diciembre, día de... no quiero recordar ese día. Mira, y cuento, yo le voy a hacer...
¿Es el día del nacimiento de Brenda? ¿Eso es lo que
ya
es?
Ya, se acabó.
Pero fíjate, ya yo tenía proyectada la cesárea.
María.
¿Atiende? Ya yo tenía proyectada la cesárea, pero la vida es como es. Y mi médico me dice, tu cesárea te toca tal día, el día 2. Y yo le dije, no quiero. Por favor, cámbiame la cesárea. Me dijo, bueno, vamos a cambiarla para 2 días más porque tú puedes aguantar un poquito. Señores.
El día 2 se antojó.
6 de la mañana. Y ahí está la chica. Pero bueno, me dio tocofobia un poco.
Ellos vienen cuando quieren venir.
Sí, yo te dije lo de las amigas porque yo no tuve tocofobia. A mí lo que me tocó fue otra cosa. Yo, mi gran amiga, que es la madrina de mi hija, me contaba de los 6 primeros meses lo que había sufrido porque el chiquito no dormía. Que es mi ahijado. Y mi ahijado no dormí. Yo ya todas las historias, chica. Y yo empecé a coger terror. Porque yo había visto todas las historias, las había visto y decía, ay, Dios mío, este muchacho que yo traigo va y le da por no dormir. Y que, tú sabes que yo hice fijación.
Con eso, antes de parir.
Antes de parir.
Claro, la historia.
Porque yo la veía desesperada y el chiquito era que le daban sillón, que le daban, bueno, ya en Oriente, le daban balance, vamos a hablar al oriental, le daban balance y cuando lo ponía en la cuna,
a
era
llorar.
Como si tuvieran espina. Y yo decía, ay, mi madre, gracias a Dios que mi hija nació, que bueno, hasta ahora, ella mientras más pueda dormir, mejor. Pero bueno, vamos a cambiar de todo eso. Bueno, si a usted no tuvo tocofobia y tiene unos muchachos, comenzó la escuela, amiga. Comenzaron las clases y hay que tratar de ver cómo uno le entra al curso escolar. Hay 4 tipos de padres según una relación que se ha establecido que se hace entre el padre y la escuela. Y eso hay que saberlo porque los padres pueden ayudar. Sabemos todas las dificultades, desde la falta de profesores, de libros y de todo.
Sí, pero los padres son importantes en la educación.
Claro. Y hay 4 tipos de padres según la relación que tienen con el colegio de sus hijos, sacado por una institución de profesores y padres allá en España. Y dice que están los preocupados, que son aquellos que se acercan al centro escolar y quieren participar en reuniones y en las organizaciones de toda actividad. Esos, amigas, no pueden dejar de hacerlo. Si usted cree que usted tiene esa necesidad, pues no lo deje de hacer, súmase. Están los despreocupados, los que no acuden a la cita, pero sin embargo son los más críticos y suelen ir contra el profesor en casi todo porque no conocen los motivos ni las circunstancias en que este maestro toma las decisiones. Porque esa es otra cosa, en Cuba los maestros cada día le dan más mala fama. Es verdad que hay muchos que son inventado de corre-corre, pero si está delante de su alumno, pues coja y repásele, ayude, acerque al profesor y usted verá que la cosa cambia. Están los que se preocupan con exceso, que están en el colegio toda la semana, todos los días, quieren saberlo todo, hablan con todos, quieren implicarse en cada actividad.
Le dicen los helicópteros ahora,
pero
los padres helicópteros.
Y no dejan que el maestro, esto es lo importante, critican y no dejan que el maestro realice su trabajo con libertad. Bueno, Exilda puede hablar de eso, que fue maestra. Están los desaparecidos, los que no están, los que directamente no van nunca a la escuela ni quieren, vaya, nada. Tal, hay muchos que ni recogen a los muchachos en el fin, la fiesta de fin de curso. Es fácil decir que en estos casos son padres que no se preocupan por sus hijos, pero antes de establecer un juicio sobre ellos es necesario saber qué es lo que ocurre y cómo se puede mejorar la relación con ese padre para que la sustitución de ser un padre desaparecido, un padre que aparezca de vez en cuando, tiene que ser fluida. ¿Está en manos de la maestra? No, está en manos del padre o tal vez de algún padre amigo de un compañero de ese niño que tiene esos padres desaparecidos. Muchos padres entienden y tienen muy claro que el problema de base de una buena relación familiar entre familia y escuela está en la comunicación. Comunicación, amigas, con respeto. Tanto uno como otro deben adoptar una actitud y escuchar y no focalizarse solo en hablar y decir y dar sus puntos de vista. Los padres deben percibir que los maestros les escuchan y les entienden con un diálogo tranquilo, respetuoso, sin meterles prisas al maestro. El simple hecho de que hay otro padre que esté esperando para hablar con el profesor del problema que se ha suscitado, ya usted tiene que pensar que tiene derecho. Ahora, hay que hablar con el profesor. Como saben, amigas, la situación de la escuela en este curso escolar tiene muchas dificultades. Uh-huh. Pero la relación de los padres con la escuela y los maestros, aunque ustedes no lo crean, va a ayudar mucho a su hijo.
Nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.